También a manera de introducción y disculpa, quiero comentar que en la última presentación de algo que me tocó estar este año en el informe del Fraiva de Derechos Humanos, y un amigo que suele estar aquí, pero hoy no lo veo, me dijo al final de la presentación, yo metí una especie de cuentito en la presentación, y al final me dijo, ¿sabes qué? Ya deja de tirar rollos y mejor dedícate a contar cuentos. Yo quisiera que así fuera mi presentación, pero confieso que no he llegado a ese grado tan alto, digamos, como un John Berger, que puede hacer una presentación a base de puras narraciones, y no puedo evitar tirar un poco de rollo, pero espero poder meter dos o tres cuentitos aquí en esta presentación. La potencia de los pobres se llama el libro, y es un nombre extraño, ¿verdad? Creo que el libro es provocador para el lector desde el título mismo, es provocador para los dos autores, de hecho se provocan mutuamente ellos. El libro está escrito entre dos que a veces forman una sola voz, una sola narrativa, pero a veces cada quien toma su palabra y se interrogan, se preguntan y se cuestionan. Y tengo que decir aquí que de los dos autores, el que está presente, creo que es el que lleva la peor parte a la hora de los cuestionamientos. Ni modo, lo va a tener que señalar, pero él lo hizo público aquí. Pero creo que ese cuestionarse entre dos autores que están de acuerdo es parte del cuestionamiento que nos hacen. No voy a intentar definir conceptualmente esto de la potencia de los pobres, pero voy a dar algunas ideas, ¿no?, para aproximarnos a esto. Simplemente una referencia a los autores: distinguen entre un hombre de poder, y así lo dicen en masculino, un hombre de poder, y un ser con potencia. ¿Qué significa esto? Simplemente con una aproximación lo digo. El hombre de poder es el que domina a otros, es lo que entendemos cuando decimos los poderosos. El ser con potencia es aquel que puede ser lo que es. Lo contrario de tener poder, pues es ya lo que somos todos nosotros, gentes comunes y corrientes. Lo contrario de tener potencia es tener impotencia. Al poder hay que renunciar, a la potencia no. Le digo una frase que escuché una vez, la dejo así para que la mediten. En una reunión de pueblos latinoamericanos, hace unos años, están prácticamente de todo el continente, se estaba hablando de la relación de los movimientos populares con el poder. Y aunque era una reunión latinoamericana, había muchos indígenas, también mestizos, afroamericanos, también había invitados del primer mundo. Entonces una mujer de Canadá, en medio de la discusión sobre el poder, pues sacó la frase de cajón sobre el poder, ¿verdad? Y dijo, cuidado, el poder corrompe. Entonces un brasileño, que era líder del movimiento de trabajadores migratorios, le contestó, sí, pero la falta de poder corrompe más todavía. Él estaba usando la misma palabra, pero si hubiera leído el libro hubiera dicho la falta de potencia. Ahora voy a mi primero, quizás es el segundo cuento, porque este fue el primero. El segundo cuento, también para ubicar el libro, pues quizá a algunos les va a parecer un poco extraño que lo cuente aquí, pero creo que es apropiado, sobre todo con la temporada del año en que estamos. Es un cuento, una historia, como le quieren decir, que yo creo que todos ustedes conocen, pero la voy a contar como la cuenta un personaje muy entrañable de los pueblos latinoamericanos, Monseñor Oscar Romero. Él cuenta la historia de unos hombres unos intelectuales formados y podemos decir sumergidos en lo más profundo de la sabiduría de su época, la sabiduría de Oriente, la sabiduría de los, probablemente, los persas, los caldeos, pueblos como los antiguos mayas que tenían un profundo y complejo conocimiento de los cielos. Como estos mayas que hoy algunos nos dicen que están profetizando algo para el 2012, ¿verdad? Aquellos hombres que conocían las estrellas también utilizaban las estrellas para profetizar. Y entonces con este conocimiento ellos supieron que iba a haber un fenómeno astronómico. La tradición lo conoce como que iba a aparecer una estrella, pero literalmente no se sabe qué era, pues hay especulaciones, pero era una conjunción, un fenómeno astronómico que marcaba también un cambio importante, la aparición de una persona, que ellos entendían que iba a ser un rey. Entonces, estos hombres con este conocimiento, lo más selecto de la antigüedad, emprendieron un largo viaje en búsqueda o en seguimiento de esa estrella. Y aquí es donde entra Mosé Romero. Dice, con todo ese saber, con todos esos conocimientos, con todo ese largo viaje, ¿qué fue lo que descubrieron? Descubrieron a un pobre. A el pobre, dice Mosé Romero. Un pobre que había nacido ahí en medio de un establo y al que otros pobres lo descubrieron muy fácilmente con cruzar un valle sin necesidad de tantos estudios y tantos conocimientos. Bueno, creo que esta historia es una metáfora adecuada de este libro y estos autores. O sea, estos autores con un gran conocimiento, una gran formación filosófica, técnica de Rajiv Rajnema como economista, con una gran cultura, con todo este gran conocimiento vienen y nos dicen que lo que han descubierto es a los pobres. Pues se necesita valor para decir eso, ¿verdad? Y tiene sus repercusiones. Entre otras, y aquí están los cuestionamientos a nosotros, los que somos del mundo de los libros, del estudio, de la lectura, pues nos debe dar un poquito de, por decirlo así, de humildad. Pues. Con tantos estudios venimos a descubrir lo que otros pues ya conocían sin tanto estudio. Ahí estaban, ¿no? Creo que esto, ese principio de los cuestionamientos, yo estoy de acuerdo con lo que ellos plantean, se atreven a enfrentar quizá el dogma más sagrado de nuestra civilización. El dogma que aquí se le denomina el dogma del desarrollo. Que se puede decir también el dogma del progreso. Si algo tenemos metido los caislanes hasta dormidos, ¿no? Si en medio de toda la falta de verdadera formación que sea en nuestras escuelas, si hay algo que se nos dice, es el dogma del progreso, ¿no? El dogma del desarrollo. Menciona aquí el Mahir Rajnema, dice, ante la conversación con Jan, que dice, bueno, pues ya el desarrollo ya está desprestigiado, ya nadie cree en él, ¿no? Le dice el Mahir, bueno, pues eso dices tú porque platicas con tus cuates, ¿no? Pero salte un poquito de tu mundo y date cuenta cómo sigue vigente esa idea del desarrollo y el progreso. Y le da como ejemplo una reunión de expertos de las Naciones Unidas, donde él había trabajado, y de gobiernos, representantes de gobiernos, en el año 2000 para recibir el nuevo milenio, y le dice, no es exageración lo que te digo, si hay una palabra en la que todos estuvieron de acuerdo que hay que buscar, era el desarrollo. Y contra esto se lanzan. Me recuerda aquí la crítica que hacen, lo que dice un autor que se menciona muy poco en estas discusiones, pero creo que sería muy interesante recuperar, Chesterton. Y él dice sobre el tema del progreso, que podemos intercambiar con lo de desarrollo, que por mucho tiempo le daba vueltas conceptualmente, intelectualmente, a ver cómo podía hacer una crítica de la teoría del progreso. Dice, hasta que dejé de darle vueltas porque me di cuenta de algo que era evidente, pero yo no había visto. Me di cuenta que el progreso no es más que el cuento que le cuentan los pobres a los ricos cada vez que tienen un nuevo plan para despojarlos, ¿no? Entonces, aquí en Chiapas ahorita están los planes de las minas. Entonces, ¿qué nos cuentan? Nos cuentan el progreso, ¿verdad? Se van a crear empleos y que se va a poner en función y que la riqueza de Chiapas, etc., ¿no? Con un camino que hay que recorrer detalladamente, los autores llegan a eso, ¿no? El progreso es el cuento que nos cuentan para despojarnos. Y para despojarnos no solo de la tierra, de los recursos, sino de esa potencia interior de los pobres. Dice, el progreso, el desarrollo, destruye la pobreza digna para crear la miseria indigna. Ya mencionó aquí el compañero Carlos el problema de generalizar un concepto como pobreza. Creo que son conscientes los autores, pero creo que se entiende hasta cierto punto. Yo quisiera señalar una variante de esta crítica que está en la escuela de Iván Illich y de Gandhi. Decía Ana, que me presidió, que era un poco también el Majid, un poco una crítica marxista. Yo creo que sin ser totalmente excluyentes, no, hay que señalar que es diferente, que es una perspectiva diferente. Y quiero aquí dar un ejemplo de esta diferencia, quizás no es lo más importante, pero es significativo, que apunta a este cuestionamiento. Lo que hablan del Banco Mundial, desde un punto de vista marxista, desde un punto de vista de la izquierda, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, son los agentes del imperialismo financiero y punto, paren de contar. La crítica que hace aquí Majid es de alguien que ha estado dentro. Y dice, hay gentes de buena voluntad ahí, hay gentes que me consta que les duele ver los cuadros de los niños hambrientos. Y realmente están buscando una solución al problema de la pobreza. Dice, no es la falta de buena voluntad lo grave aquí. El problema es que están atados a un sistema que necesariamente va a reproducirse a sí mismo. Ahora, ¿esto qué nos dice? Aquí es donde creo que tomar para el cuestionamiento. Todos nosotros de alguna manera somos parte de algún sistema que tiende a reproducir este sistema dominante. No es nada más el sistema de los bancos mundiales, es el sistema de las escuelas, de las universidades, de las ONGs, de las iglesias. Todos de alguna manera o de otra están reproduciendo esto. Y dicen los autores, nadie es totalmente responsable, pero nadie es inocente. Entonces, yo creo que frente a una perspectiva más clásica de la izquierda, es decir, condenamos el Banco Mundial y el Fondo Monetario como agencias del imperialismo, está esta perspectiva de decir, no, cuidado, sí son agencias del imperialismo, pero igual son todos los sistemas a los que pertenecemos. O sea, el que se sube a un coche y usa la gasolina, el que viene aquí en un avión, pues está, es parte de ese sistema. No es que seamos personalmente responsables, pero tampoco podemos pretender inocencia. Termino. Hay muchas cosas que habría que añadir, ¿verdad? Pero pues el tiempo es corto. Con un par de palabras conceptos que aparecen aquí, que no los desarrollan los autores, quizá los mencionan dos veces, pero son parte fundamental del planteamiento. Es una palabra que, bueno, seguramente sí la conocen, pero yo para qué no la había oído hasta que la empecé a leer en los escritos de Javier Sicilia y de Jean Robert, que es la hubris, ¿se dice? Hubris, que se escribe ibris, y su pareja que se dice némesis. Yo lo único que había oído allá en mi infancia de un programa de televisión que se llamaba Némesis. Pero, ¿qué significan estas palabras? Más que filosóficamente, lo voy a decir con otro mini cuentito, con lo cual termino. Dicho así, muy en términos generales, la ibris o ibris, dice en griego, se traduciría como la desmesura. Pero es algo más. Y esto, a lo mejor algunos conocen el cuento del alacrán y la rana. Para los que no la conozcan, se los voy a decir. Había un alacrán que iba caminando y de pronto llega a un río y no sabe nadar el alacrán. Y ve una ranita y le pide que le ayude a cruzar el río. Y la rana le dice que no, pues que el alacrán pica, ¿no? Que se le pone enfrente y dice, tú me vas a picar. No, no, ¿cómo te va a llevar? Y el alacrán es que le promete que no le va a picar, que por favor le cruce el río. Y la rana no le cree. No, pues ¿cómo te va a creer que pues es lo que me vas a decir, que no vas a picar? Pues seguro me vas a picar. Y entonces el alacrán razona y dice, mira, no te voy a picar porque tú me vas a cruzar el río. Y si te pico, pues yo también me ahogo. A lo mejor algunos conocían este cuento, pero no sabían algo que les voy a decir, que yo me enteré investigando. La ranita había estudiado en el ITAM, ¿no? Y había sido compañera de varias gentes que andan ahí en puestos públicos, y había aprendido todo lo del Homo Economicus. Y entonces ahí le enseñaba a la ranita que los agentes en la economía actúan por interés, que hacen un cálculo de interés, y entonces actúan racionalmente. Y entonces la ranita dijo, sí es cierto, pues el alacrán está actuando por su interés. Entonces es parte de su interés no picarme, porque si me pica lo perjudica a él. Entonces no es tanto que le crea la palabra del alacrán, le creó la racionalidad de los agentes económicos. Y entonces le dijo, pues acá y súbete, ¿no? Y entonces empezó a nadar cruzando el río, y a la mitad del río el alacrán dobló la cola y le clavó el aguijón. Y entonces, pues la ranita sintió, ¿verdad?, el veneno que le entraba. Y antes de morir, ¿verdad?, y a la mitad del río, le dije, pero es que tú me dijiste, ¿no? Y dice, sí, pero es que no me pude contener. Es mi naturaleza. Eso es la ibris, el no poderse contener, ¿no? El hacer cosas que aunque nos van a destruir, no se pueden parar. Y eso es lo que está enfermo este sistema capitalista. El día que me dieron este libro para leerlo, me encontré un amigo que me dijo, oye, ¿ya te cambiaron tu medidor de la CFE? Y le digo, no, todavía no me lo cambian. Y dice, no, a mí ya está muy bien, fíjate, porque además de ser prepago, toda esa bola de gente que anda ahí viendo medidores, se va a acabar, van a hacer un gran recorte personal y se van a ahorrar mucho dinero. Y esa es la ibris. O sea, no se dan cuenta del problema del desempleo en este país y siguen recortando gente porque sí. No lo pueden evitar en su naturaleza. Entonces los autores terminan diciendo que frente a ese no saberse contener, lo que hay que aprender es a contenerse. Y entonces ponen como ejemplo algo que parece raro que venga de unos autores así, pero sería más común oírlo como de un medio religioso, ¿verdad? Pero ellos nos dicen que hay que descubrir la feliz libertad de la pobreza elegida, el contenerse voluntariamente. Y aquí añado un detalle lingüístico que ellos no ponen. Contenerse, contenido, tiene la misma raíz que contento. Entonces, el que se contiene puede ser feliz, puede estar contento. El que no se contiene vive en la desesperación. Termino con un poema de un poeta tabasqueño. Ustedes saben que Tabasco es más agua que tierra, no solo cuando se inunda. Y Carlos Pellicer canta esta realidad de Tabasco, que dice: agua de Tabasco vengo, agua de Tabasco voy, de agua hermosa es mi abolengo, y es por eso que aquí estoy contento con lo que tengo. Muchas gracias.